Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso da un paso más en su batalla fiscal contra el gobierno de Pedro Sánchez y anuncia nuevos incentivos para atraer inversiones y contrarrestar los efectos del nuevo impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo Central. Una tasa que, como ya contamos ayer, Madrid va a recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión.
La oposición, en concreto los grupos de la izquierda, acusan a la presidenta madrileña de buscar el beneficio de los que más tienen. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Queremos que Madrid sea un foco de atracción para inversión responsable y para inversión verde, pero Ayuso insiste en convertir a Madrid en la meca de los egoístas y de los avariciosos.
Bueno, de anuncios vive la señora Ayuso, luego la gestión y las políticas son las que son, ¿no? Pero vuelve otra vez a esta forma de utilizar la economía ficción.
Con tal de proteger a los multimillonarios llega a niveles absolutamente ridículos y propone, por ejemplo, una rebaja en el IRPF para los inversores extranjeros sobre un impuesto que no pagan. Es una presidenta manifiestamente incompetente.
La atención primaria madrileña de nuevo en huelga. Médicos de familia y pediatras retoman hoy el paro indefinido, mientras el consejero de Sanidad y Ángela Hernández, la secretaria general del sindicato AMITS, se acusan mutuamente de dificultar el acuerdo.
El seguimiento de la huelga del día de hoy por la mañana es de un 2,85%. Yo creo que debería hacer pensar al sindicato si con el nivel de interlocución y de la voluntad de negociar que hay por parte de la consejería, tiene sentido seguir con esa convocatoria de huelga.
Yo creo que ha mezclado conceptos. Como no acude a las reuniones, porque recordemos que sigue sin acudir a ninguna de ellas, es un consejero de Sanidad, no es un ministro de Sanidad ni el presidente de la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué está pasando con los veladores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí. Todas las mañanas llega los violadores a la calle.
Son las risas de Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de Igualdad, ironizando sobre la rebaja de condenas sexuales por la ley del solo sí es sí. Unas risas que han puesto de acuerdo al Partido Socialista y al Partido Popular a la hora de reprochar esa actitud. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, y Elías Bendodo, coordinador general de los Populares.
Y por tanto, creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son declaraciones muy desafortunadas.
La ministra Montero y su número 2 tendrían que estar hoy mismo con la caja de cartón recogiendo sus cosas del Ministerio.
La aludida ha colgado hoy un vídeo en Twitter diciendo que se han manipulado sus declaraciones.
Se ha utilizado el fragmento de un podcast en el que explicaba que para acabar con las violencias sexuales necesitamos que los agresores vayan a la cárcel, pero también que las víctimas tengan acompañamiento especializado para recuperarse del daño que han sufrido, para sugerir que me parece divertido frivolizar con la violencia machista.
Y ya tenemos los primeros efectos de la reforma del Código Penal que hoy ha entrado en vigor. El juez Pablo Llarena, instructor en el Tribunal Supremo del caso del Procés, ha aplicado al expresidente catalán Carles Puigdemont la derogación del delito de sedición, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, defiende la acción del Gobierno.
Y sobre todo a las cuestiones políticas, darles una solución política. Son decisiones de política criminal también las que este Gobierno y los grupos parlamentarios que apoyan a este Gobierno deciden en un momento dado pues asumir determinadas reformas, ya digo, por cuestiones de política criminal.
Pero si hay algo que hoy está en boca de todos, algún que otro político incluido, es esto.
Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique.
Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en solo 12 horas y un auténtico aluvión de reacciones tras esta canción de la cantante colombiana Shakira y el productor Bizarrap. Un tema, como han escuchado, repleto de dardos envenenados dirigidos a su expareja, al futbolista Gerard Piqué. No dardos, sino titulares de otras noticias de este 12 de enero. Les contamos ahora con Enrique López. Protesta del taxi contra la nueva regulación para el sector en la Comunidad de Madrid.
La marcha ha ido desde la calle Orense hasta la Consejería de Transportes. En la calle Maudes han participado dos de las organizaciones que agrupan a estos profesionales, aunque la protesta no ha contado con el apoyo de la gremial, que considera que todavía hay tiempo para mejorar el texto. Julio Sanz, presidente de la Federación, Alberto de la Fuente de la gremial.
Pretender la irrupción de las grandes empresas, permitiendo hasta 50 licencias en un sector eminentemente dado por autónomos, es un daño, es una estocada mortal al sector del taxi, a los usuarios.
Es un texto que desde nuestro punto de vista es bueno para el sector, aunque puede ser mejorado, claro está. De hecho, esta entidad va a presentar las alegaciones correspondientes.
La Consejería de Transportes empezará a enviar hoy mismo las propuestas de indemnización a los afectados por la línea 7B de Metro.
Son 84 familias de San Fernando de Henares. Las compensaciones van desde los 136.000 a los 355.000 euros por inmueble. Escuchamos al consejero David Pérez.
Con ella nosotros buscamos compensar el daño que sabemos que esas familias han sufrido y que por eso hemos buscado que esta indemnización sea la más justa, la más favorable para esas familias. Y eso es lo, yo creo, relevante, que hoy comenzamos ya a notificar esas indemnizaciones a todos estos afectados.
Identificada la persona responsable de pinchar decenas de ruedas de coches en Getafe.
En una calle del barrio de Juan de la Cierva, la policía local ha identificado a un chico de 15 años como presunto autor de unos pinchazos que llegaron de regalo a muchos vecinos en la noche de Reyes.
Yo que sé, a mí me lo dijo una vecina, dice, fíjate lo que me han hecho, me han pinchado las cuatro ruedas, las han rajado. Digo, pues y eso, dice, después de la carreta de Reyes, se conoce que se dedicaron por la noche a algunos hasta por aquí abajo.
Están pinchando la noche de Reyes a 30 coches. Y...
La Real Casa de Correos se suma a la campaña de donación de sangre.
Macromaratón desde este jueves y hasta el sábado, en el que participan, además de la sede del gobierno regional, 30 hospitales y unidades móviles repartidas por la región. Se puede donar sangre y plasma, aunque lleva un poco más de tiempo. Luis Avarea, del Centro de Transfusiones, explica el proceso.
Consiste en conectar al donante a una máquina que lo que hace es, una vez que la sangre sale por la punción venosa que se le hace al donante, igual que una donación de sangre, esa sangre llega al dispositivo, se centrifuga, separa el plasma y se le retorna al donante a través de la misma punción el resto de componentes sanguíneos.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid está ya clasificado para la final de la Supercopa de España tras eliminar al Valencia. Eso sí, tuvo que sufrir ya que se decidió el encuentro en la tanda de penaltis, donde el portero blanco Courtois fue más decisivo parando el lanzamiento de los valencianistas. Parte de guerra casi la que deja el partido, con Militao, Lucas Vázquez y Camavinga pendientes de pruebas diagnósticas. Ancelotti, el entrenador, justificaba el discreto partido de su equipo en la falta de ritmo competitivo debido al Mundial.
Como he dicho, no somos a tope, es normal. Hay jugadores que han empezado desde poco tiempo, a poco tenemos que encontrar una mejor condición. Ha sido un partido sufrido, complicado. Lo bueno es que llegamos a la final otra vez.
La final del domingo, en ella se va a medir al ganador del Barcelona-Betis, la otra semifinal que se juega hoy a las 8 de la tarde. Además, en la Copa de la Reina, el Atlético de Madrid ya está clasificado para los cuartos de final tras ganar a la Real Sociedad por 0-2. Hoy juegan el Real Madrid ante el Albacete y el Madrid Club de Fútbol Femenino ante el Athletic Club de Bilbao. Y también tenemos la jornada 19 de la Euroliga de Baloncesto a las 8 de la tarde, Alba Berlín-Real Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid en la A42 a su paso por Villaverde. También pueden encontrar tráfico lento si circulan por la M40 en Vicálvaro, sentido A4. O a la altura de Villaverde, dirección A42. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
El tiempo.
Vemos brillar el sol a esta hora aquí, en la ciudad de la imagen. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Sí, tenemos un panorama bastante despejado y soleado a esta hora. Las nieblas se han disipado. Hoy han afectado especialmente a zonas del sur de la comunidad, donde todavía se mantienen temperaturas bastante frías. Pero en general las máximas, con el calentamiento del sol, van a subir cerca de los 11-12 grados. En estos momentos tenemos 10 grados en la capital. La próxima madrugada de nuevo se volverá a repetir la misma situación, con nieblas hacia el sur de la Comunidad de Madrid, y mañana cuando amanezca irán disipándose. Tendremos un panorama con cielos variables, temperaturas máximas en descenso. Mañana no vamos a superar los 10 grados en Madrid capital, y de nuevo se vuelven a producir heladas débiles en muchos puntos del centro, este y sur de la comunidad.
Gracias, Antonio. Así arrancamos las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, con Begoña Alarcón en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nuevo capítulo en la batalla fiscal entre Sol y Moncloa. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia nuevos incentivos para atraer inversiones a la Comunidad de Madrid y compensar, dice, las que se perderían con el nuevo impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central, que va a llevar a los tribunales. Según Díaz Ayuso, esas pérdidas superarían los 1.000 millones de euros. Begoña Alarcón.
Eso es, Madrid vuelve a mover ficha en su pulso a las medidas económicas de Moncloa. Díaz Ayuso anuncia una nueva deducción en el IRPF para inversiones que lleguen a la comunidad como contrapeso al impuesto de patrimonio de Sánchez. La medida está dirigida a cualquier persona que no haya residido en España en los últimos 5 años y que decida trasladarse e invertir en la región. Podrán desgravar su gasto en el tramo autonómico del IRPF.
Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión. Si un joven español tuvo que emigrar, por ejemplo, en la crisis de 2012 y quiere volver a casa y se instala en Madrid con su familia e invierte sus ahorros en comprarse una vivienda aquí por valor de 300.000 euros, va a tener un ahorro fiscal de 60.000 en su impuesto sobre la renta que podrá repartir a lo largo de 6 años.
La deducción se aprobará en Consejo de Gobierno con la previsión de que pueda entrar en vigor este año tras su tramitación parlamentaria. Madrid va a dar todas las batallas contra el impuesto a las grandes fortunas porque es un golpe confiscatorio que tendrá graves consecuencias para la economía madrileña, dice Ayuso.
Va a provocar una reducción de la inversión en Madrid de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año, lo que se traducirá en un 0,6 de Producto Interior Bruto, 19.500 empleos y casi 200 millones de euros de recaudación en impuestos.
La Comunidad de Madrid quiere trasladar un mensaje claro a los inversores internacionales que en España hay contrapesos institucionales y una alternativa al gobierno de Sánchez.
Ese anuncio de la presidenta madrileña ha tenido rápida respuesta en los grupos de la oposición, especialmente en la izquierda. José Frutos.
Sí, contundencia de Mónica García de Más Madrid contra el nuevo incentivo impositivo. Lo ve como otro atajo, dice, contra la justicia fiscal y que acabará provocando más recortes en sanidad.
No hay nada menos atractivo para la inversión que un gobierno que es incapaz de aprobar unos presupuestos, que desmantela la sanidad y que insulta a diestro y siniestro. Queremos que Madrid sea un foco de atracción para inversión responsable y para inversión verde. Pero Ayuso insiste en convertir a Madrid en la meca de los egoístas y de los avariciosos.
La medida también genera desconfianza en el socialista Juan Lobato. Decía en Telemadrid que la presidenta persigue alimentar una visión apocalíptica por el impuesto de solidaridad del gobierno.
Vuelve otra vez a esta forma de utilizar la economía ficción, ¿no? Yo recuerdo lo que dijo la señora Ayuso cuando se aprobó la reforma laboral. Se va a hundir el empleo en este país. cuando estamos en el verano pasado, es el último verano, a partir de septiembre, el desplome de la economía. En fin, es que es todo apocalíptico. Y luego la realidad...
Y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, habla de incompetencia de Ayuso.
Con tal de proteger a los multimillonarios, llega a niveles absolutamente ridículos y propone, por ejemplo, una rebaja en el IRPF para los inversores extranjeros sobre un impuesto que no pagan. Es una presidenta manifiestamente incompetente.
Un alejamiento más gobierno-oposición en torno a la política fiscal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los médicos de familia y pediatras de la atención primaria en la región reanudan hoy la huelga indefinida que suspendieron temporalmente el 22 de diciembre tras fracasar las negociaciones entre la Consejería de Sanidad y AMITS. El sindicato de facultativos ha dado hoy más detalles sobre lo que ocurrió en la fallida reunión de ayer y ha respondido a las acusaciones del consejero de Sanidad, Rafael Cerro.
La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández Puente, dice que no se avanza y critica duramente a la administración, en concreto al consejero de Sanidad, el que dice que no ha entendido algunas de sus propuestas, el señor Ruiz Escudero. Ella las explica así.
Una propuesta de intermediación con tres personas de reconocido prestigio que no tienen nada que ver con el sindicato médico. Y la otra parte es que se ha procedido a introducir dentro del comité de huelga, dentro de los 12 médicos que formamos el comité de huelga, ha habido 6 médicos de AMITS que han cedido su puesto para dar cabida a otras organizaciones.
Ella da dos datos más. Primero, los médicos solo están pidiendo 42 millones de euros como presupuesto consolidado sobre un total de 10.000. Y luego la explicación. La administración de la Comunidad de Madrid, según AMITS, el sindicato, no quiere apostar presupuestariamente, no quiere poner dinero y tampoco lo ha hecho en los últimos 20 años.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, cree que la actitud del sindicato complica el acuerdo.
El seguimiento de la huelga del día de hoy por la mañana es de un 2,85%. Yo creo que debería hacer pensar al sindicato si con el nivel de interlocución y de la voluntad de negociar que hay por parte de la consejería tiene sentido seguir con esa convocatoria de huelga, porque desde luego estamos en una situación asistencial que es típica de invierno, con mayor presencia de los pacientes y desde luego que hay que pensar también en ellos.
Enrique Ruiz Escudero se ha referido también hoy a la situación que están viviendo las urgencias de algunos hospitales.
El dato de hoy, por ejemplo, se ha producido una reducción de un 6% de la afluencia a las urgencias con respecto al día anterior. El número de pacientes pendientes de ingreso, que es uno de los datos que tenemos como indicadores de cuál es la situación de las urgencias, ha descendido también de manera importante y, por lo tanto, nosotros esperamos que estos días, bueno, siempre contando que hay mayor afluencia de pacientes, puesto que estamos en los meses invernales y todos sabemos que las infecciones respiratorias marcan mucho más esa afluencia de los pacientes, pero bueno, en cualquier caso se está volviendo a la normalidad.
La Consejería de Transportes empezará a enviar hoy mismo las propuestas de indemnización a las 84 familias de San Fernando de Henares, cuyas viviendas han sido demolidas por los daños relacionados con las obras de la línea 7B de Metro. Esas compensaciones van desde los 136.000 a los 355.000 euros por inmueble. Detalles, Eva Prat.
Las 84 familias que perdieron sus casas han empezado ya a recibir esas propuestas de indemnización en las que se han estimado la cuantía global por inmueble, también las plazas de garaje y el daño moral sufrido. Incluso se ha valorado el metro cuadrado por encima de lo que dice el mercado para ofrecerles la mayor compensación que permite la ley, unas indemnizaciones que en total superan los 14 millones de euros. David Pérez, consejero de Transportes.
A partir de hoy mismo, la Comunidad de Madrid comienza a enviar a los afectados de San Fernando la propuesta de indemnización para que esa indemnización la puedan cobrar de forma inmediata. El caso menor son 135.000 y el caso mayor son en torno a 350.000. La media son 225.000 euros. Hemos calculado esta indemnización a un precio muy superior al precio del suelo en este municipio.
Ha dicho Pérez que en un año se ha pagado de media 60.000 euros por familia en gastos de alojamiento, transporte y manutención, entre otros, y ha asegurado que ninguna se quedará sin ayudas. El consejero volvía a tener un mensaje de tranquilidad para los vecinos y aseguraba que no hay peligro para quienes siguen en sus casas, según avalan los informes técnicos. También confía David Pérez en que antes de que termine el año pueda volver a estar en servicio incluso la línea de metro.
Cuanto antes, desde luego esperemos que que pueda ser durante este mismo año, a finales de este año, si pueden ya estar completados todos esos trabajos y comprobadas todas las garantías de seguridad que tiene que haber.
Ha dicho Pérez que los trabajos de consolidación e impermeabilización que se están acometiendo en la infraestructura están dando buenos resultados.
Indignación, en cambio, en el Ayuntamiento de San Fernando y también entre los afectados. Aseguran que las indemnizaciones que plantea el Gobierno regional son insuficientes. Jaime Moya.
La comunidad propone una indemnización de 2.682 euros por metro cuadrado. A los afectados que han perdido su vivienda les parece insuficiente para comprar una nueva casa con los precios actuales. Además, exigen una indemnización por daños y perjuicios. Alejandro Escribano, portavoz de la plataforma de afectados.
Con ese dinero se puede comprar una casa como la que tenían nuestros vecinos. Si una persona de repente la sacan de su casa hoy, le tiran la casa y le dicen te voy a dar 240.000 euros en bruto para que tú puedas rehacer tu vida. Y dices, pero bueno, es que netos, ¿cuánto queda? ¿Qué líquido queda a esas familias para poder hacer la vida?
El alcalde Javier Corpa ha criticado además las declaraciones de la expresidenta Esperanza Aguirre, que ha responsabilizado a la exalcaldesa Montserrat Muñoz del actual trazado del metro.
Este trazado, quiero dejar claro como alcalde, que lo decidió la Comunidad de Madrid y que los informes que había que hacer sobre estos trazados son competencia de la Comunidad de Madrid y que las obras que llevaron a cabo para hacer ese túnel del metro son competencia de la Comunidad de Madrid.
Han denunciado además el acoso en redes sociales y medios de comunicación de los vecinos afectados.
El taxi de Madrid empieza este 2023 en las calles para protestar contra el nuevo reglamento del sector. Dos de las organizaciones que agrupan a estos profesionales se han manifestado esta mañana en la capital denunciando que la nueva normativa autonómica supone un retroceso para ellos. La protesta no ha contado con el apoyo de la gremial, Raquel Ruiz.
Un retroceso porque, según las asociaciones convocantes de la protesta, el nuevo reglamento está hecho a medida de las grandes plataformas. El incremento de número de licencias, por ejemplo, es una de las novedades contra las que el taxista autónomo no podrá competir y lo explica Julio Sanz, presidente de la federación.
Pretender la irrupción de las grandes empresas, permitiendo hasta 50 licencias en un sector eminentemente realizado por autónomos, un 99% de los taxistas solo disponen de una sola licencia.
Y en contra también de la liberalización de horarios, Javier Fernández es presidente de Élite.
Claro, pero yo puedo estar 8, pero las multinacionales van a poner 3 conductores y van a tener el taxi explotado 24 horas. Yo, para ganar los mismos, por ejemplo, 100 euros, si ahora necesito 8 horas, luego para ganar esos 100 euros voy a necesitar 16 horas.
La gremial del taxi de momento se mantiene al margen de la protesta. Según explica su presidente Alberto de la Fuente, este tipo de actuaciones perjudica la imagen del taxi y recuerda que todavía hay tiempo para mejorar el texto propuesto por el Gobierno regional.
De hecho, esta entidad va a presentar las alegaciones correspondientes a determinados artículos con los cuales consideramos que tienen que ser mejorados.
Un plazo para presentar alegaciones que estará abierto hasta el próximo 19 de enero.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:24. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho balance de su dispositivo de Navidad, que finalizó el pasado domingo. Desde el Palacio de Cibeles destacan que madrileños y turistas han podido disfrutar de la amplia oferta navideña de la capital sin incidentes destacables y en ello, según la delegada de Seguridad, ha tenido mucho que ver el refuerzo en la presencia de la Policía Municipal, Mar García.
durante casi 50 días con 228.000 horas extras de trabajo para este dispositivo de refuerzo de Navidad, misión cumplida, aseguran en Cibeles. Se ha podido mantener la seguridad ciudadana y vial, además de controlar la contaminación acústica, y eso que las aglomeraciones han sido la principal preocupación en la zona centro. Inmaculada Sanz, delegada.
Se han activado los filtros por problemas de movilidad en la zona de Sol, en el nivel que llamábamos rojo en esa orden de servicio, en 18 ocasiones, y se cerró perimetral y temporalmente al superarse el aforo previsto en un total de 7 ocasiones.
Más de 300 intervenciones contra hurtos, 800 por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana, 180 detenidos entre las operaciones destacadas.
Se han incautado un total de 95.000 unidades de productos pirotécnicos, se han inspeccionado más de 1.700 locales de ocio e interpuesto más de 1.200 denuncias contra venta ambulante ilegal, 2.000 por consumir alcohol en vía pública. Se ha hecho especial hincapié también en el uso responsable del vehículo durante las fiestas, con más de 13.200 pruebas de alcohol y drogas.
SAMUR Protección Civil, en las zonas con más afluencia de personas, realizaron 636 asistencias, con 184 traslados hasta el hospital. Es este el balance en cifras que deja el dispositivo de refuerzo por Navidad.
Además de ese repaso, Mar, también se ha informado de los acuerdos que ha adoptado la primera Junta de Gobierno del año, y entre ellos hay un plan especial para proteger las antiguas murallas árabe y cristiana de Madrid. Cuéntanos.
Pues es un plan especial de protección para unos restos que están en 6 solares vacíos que ahora con 9 millones de euros va a comprar el ayuntamiento. Son lienzos de las antiguas murallas, tanto árabe como cristiana de Madrid, que se quieren conservar y que se quieren también mostrar, enseñar. Mariano Fuentes es delegado de Desarrollo Urbano.
Sobre todo y fundamentalmente poner en valor estas 6 parcelas, que la gente pueda disfrutar de la muralla al aire libre y sobre todo en una nueva zona de esparcimiento, de ocio y de recreo y sobre todo cultural en la ciudad de Madrid.
Y para esto se proponen unos cerramientos que van a permitir observar desde la vía pública todos los restos. Para los edificios levantados en el casco antiguo sobre partes de la muralla, hay una normativa que permite realizar en ellos obras de mejora, algo que ahora, explica el delegado Fuentes, es imposible.
Estos edificios que necesitan una inversión en materia de mejora de fachadas, en materia de cubiertas, en materia de, por ejemplo, instalación de ascensores, y lo que hace es compatibilizar y proteger y poner en valor esta muralla con el resto de obras que necesiten estos edificios.
Este plan especial incluye también en uno de los solares un centro de interpretación de la muralla árabe cristiana.
De Cibeles a Sol. La Real Casa de Correos se suma desde este jueves y hasta el sábado a la campaña de donación de sangre que la Comunidad de Madrid está celebrando esta semana, en la que participan 30 hospitales y unidades móviles repartidas por toda la región. Las reservas de sangre se han resentido mucho en las últimas semanas y todavía se necesitan muchas aportaciones. Paloma Nolasco, ¿cómo ha ido la mañana en ese punto de donación? Buenas tardes.
Sin prisa, buenas tardes, Elia, pero sin pausa. 3.000 donaciones en 3 días, con el objetivo de alcanzar las 8.400 y así remontar el nivel de reservas que ahora está en el 60%. La situación es crítica tras las Navidades, no solo para la sangre, también para el plasma. Por ello, se han instalado 2 máquinas de plasmaféresis para dar a conocer la importancia de su donación. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Porque con el plasma se elaboran determinados medicamentos para pacientes con diferentes patologías y solo en Madrid 6.000 pacientes necesitan de este tipo de donación. Donar sangre, como donar plasma, es un gesto también que cambia muchas vidas.
Donar plasma lleva un poco más de tiempo, de 35 a 40 minutos. Solo con su materia prima se pueden elaborar determinados medicamentos que escasearon durante el COVID en muchos países europeos. Luisa Barea, gerente del Centro de Transfusiones de la Comunidad, explica el proceso.
Consiste en conectar al donante a una máquina que lo que hace es, una vez que la sangre sale por la punción venosa que se le hace al donante, igual que una donación de sangre, esa sangre llega al dispositivo, se centrifuga, separa el plasma y se le retorna al donante a través de la misma punción el resto de componentes sanguíneos.
No es una donación conocida, pero tiempo al tiempo. Sandra y Gloria lo han hecho esta mañana por segunda vez en su vida.
Recuperación de las heridas y luego, por ejemplo, de quemados y de esto es mucho más, es mejor con el plasma que con la sangre, con la donación normal de sangre.
Y entonces, o sea, no tiene mayor complicación, estás un poco más de ratito, pero vamos, yo creo que te recuperas mejor.
Para encajar horarios de donación con las obligaciones diarias de los ciudadanos, la sede del Gobierno regional estará abierta de 9 de la mañana a 8 de la tarde hasta el próximo sábado.
La familia de Ángel, el niño desaparecido junto a su primo Fernando el pasado 10 de diciembre, sigue esperando los resultados de las pruebas de ADN a los restos humanos hallados ayer en el vertedero de Toledo. Allí continúa hoy la búsqueda. Las familias de los dos menores siguen insistiendo en que su muerte no fue accidental, Chema Moreno.
Y por ello piden que se siga investigando. Ahora mismo están a la espera de esos resultados que puedan confirmar si los restos encontrados en el vertedero de Toledo son de Ángel, el niño de 11 años. Los recibirán antes de las 3 de la tarde, en principio, Sinaí Jiménez, portavoz de la Sociedad Gitana Española.
Y lo que pedimos es que se conozca y se sepa toda la verdad y se llegue hasta las últimas consecuencias. Es decir, lo mínimo que sea investigado, ¿no? Para saber por qué aparecieron, en este caso, en extrañas circunstancias, en un vertedero, unos niños que iban a Toledo a unas casas concretas.
El abogado de la familia cree que se trata de un asesinato y la familia pide que se investigue como tal. El padre de Ángel tampoco cree que haya sido un accidente.
No, un accidente no ha sido. Lo han matado, no hay más. ¿Cómo se van a meter en un cubo? ¿Tú crees que yo pico? No, me han matado y ya está, acabó.
Desde la sociedad gitana no aluden a la venganza y reclaman justicia.
Aquí no queremos venganza, aquí la familia no quiere venganza, ni tampoco nosotros vamos a permitir que de aquí haya venganza ni haya ningún tipo de represalia. Lo que queremos es paz, tranquilidad y justicia.
Justicia a la que también se ha referido Antonio Fernández, portavoz de la familia.
Ahora que se haga justicia y poco más, porque ya no queremos ir enfrente unos ni otros, sino que intervenga la policía, que para eso es su trabajo, y que se haga justicia y todo lo que han hecho, que si son dos, son tres, o las personas que hayan sido, que paguen con la mayor condena posible por estos delitos que ha cometido.
Desde la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado que siguen buscando más restos en el vertedero.
En Getafe, la policía local ha identificado a un chaval de 15 años como el presunto autor de los pinchazos a decenas de ruedas de vehículos en una calle del barrio de Juan de la Cierva. ¿Qué más sabemos, Cristina Espina?
Sí, los coches afectados estaban situados en torno a la avenida de las Ciudades. Varios vecinos ya habían denunciado públicamente hace unos días que habían sido víctimas de los pinchazos ellos mismos o alguno de sus conocidos. Hoy hemos estado preguntando por la zona y nos han contado esto.
Yo que sé, a mí me lo dijo una vecina, dice, fíjate lo que me han hecho, me han pinchado las cuatro ruedas, las han rajado. Digo, pues y eso, dice, después de la carreta de Reyes, se conoce que se dedicaron por la noche a algunos hasta por aquí abajo.
Han estado pinchando la noche de Reyes a 30 coches y hasta ahí sabemos.
Y aunque muchos se han enterado por los medios, esta mañana al saber que el presunto autor es un menor de edad han insistido en que falta educación y leyes más duras.
La educación en casa es importante.
Para mí es educación de los padres, de los profesores, de los mismos padres.
Como digo, se basa en la educación que esté recibiendo, ¿eh? Pero que si hubiese sido un mayor te hubiese dicho lo mismo, con más conocimiento aún para hacer esas cosas.
Los agentes pudieron dar con el menor gracias a un testigo y además localizaron un cuchillo en las inmediaciones que podría haberse usado para pinchar las ruedas.
De 9 de la mañana a 2 del mediodía. Este es el horario que tienen ahora los vecinos de Ciempozuelos para poder presentar denuncias en el cuartel de la Guardia Civil tras su reapertura. Una medida que ya ha traído polémica a la localidad, Jaime Domínguez.
El remodelado cuartel de la Benemérita en Ciempozuelos solo atenderá a los ciudadanos que acudan por las mañanas o a los que lo hagan por las tardes siempre que tengan una cita previa. El portavoz del PP, Héctor Añover, señala al ayuntamiento.
Los ciudadanos de Ciempozuelos están viendo perjudicado un servicio tan importante como la atención al ciudadano, la recepción de denuncias, la pérdida del puesto principal en favor de otro municipio cercano por la desidia y la incapacidad de la alcaldesa y del Partido Socialista del Ministerio del Interior.
La alcaldesa Raquel Jimeno prefiere que los agentes estén en las calles y afirma que la seguridad de los vecinos está garantizada.
Si a mí me preguntan si prefiero un guardia civil sentado en el despacho del cuartel por si alguien viene a poner una denuncia por la noche a las 3 de la madrugada o lo quiero en la calle, yo desde luego lo prefiero en la calle.
Las obras en el cuartel se realizaron el año pasado por el mal estado del edificio. Desde entonces, el puesto principal de la Guardia Civil se trasladó a San Martín de la Vega.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Primeros efectos de la reforma del Código Penal, que suprime el delito de sedición y reduce las penas para el de malversación. Hoy ha entrado en vigor y las miradas estaban puestas en cómo afectaría esto a los políticos independentistas condenados por el procés, especialmente el expresidente catalán Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena, instructor del caso en el Tribunal Supremo, ha retirado el delito de sedición contra él, Lupe Ortiz.
El juez Pablo Llarena explica en su auto que el delito de desórdenes públicos agravados no existía cuando tuvo lugar el proceso independentista, pero además lo ocurrido en Cataluña no encajan en ese delito. Por lo tanto, no puede procesar por ello al expresidente catalán Carles Puigdemont. Tampoco por sedición, que se ha eliminado. Aquí lanza en su auto una dura crítica contra la reforma del gobierno. Explica el magistrado que no era necesario derogar ese delito de sedición, apelando a que debemos equipararnos a países europeos de nuestro entorno, porque en lugares como Francia, Italia o Alemania se castigan con dureza conductas similares a las del desafío separatista. Lo que sí hace el juez de Arena es mantener la desobediencia y la malversación. Este último delito en su modalidad agravada, con penas que van de hasta los 12 años de cárcel y los 20 de inhabilitación.
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyé, está convencido de que el expresidente catalán volverá a Cataluña a lo largo de este año. Declaraciones en una entrevista a RAC1.
Sí, sí, sin duda, es una decisión que tiene que tomar él, pero yo estoy convencido que va a ser así. Creo que una vez que salga la sentencia del suplicatorio, él va a estar en condiciones de tomar una decisión que no tiene que ver con la libertad o prisión. El presidente nunca ha tenido miedo a la prisión. Lo que él está haciendo es una lucha colectiva que depende en lo legal de las resoluciones que se vayan obteniendo y específicamente la del suplicatorio.
El gobierno niega que esa reforma del Código Penal que suprimió la sedición implique dejar sin castigo lo que se hizo en el procés. Responden así desde el Ejecutivo a las críticas recogidas en el auto del magistrado Pablo Llarena. En el Partido Popular, por su parte, lamentan que se abaraten las consecuencias para los que se enfrentaron al Estado. Noelia Ontoria.
Veremos cosas que nos helarán la sangre, ha llegado a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que entiende que la retirada del delito de sedición para Carles Puigdemont es solo la primera consecuencia de los pactos con los independentistas.
Ahora ya se están devolviendo los primeros favores y veremos cosas que nos helará la sangre a lo largo de estos meses. Y de aquí a poco ya está el camino hecho hacia la independencia ilegal de Cataluña.
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, critica que algunos líderes del procés puedan ya regresar a España libres de condena.
Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España, lo que no nos dijo que lo iba a traer con una alfombra roja.
El gobierno se defiende e incluso ve en el auto del juez Llarena la prueba de que hay herramientas suficientes para responder si se convoca un nuevo referéndum ilegal. Isabel Rodríguez, portavoz.
El gobierno tiene claro que existen herramientas para poder perseguir esos hechos que se produjeron entonces. Continúan teniendo una condena, un reproche penal y que todos ellos han de responder ante la justicia española.
El presidente catalán, Pere Aragonès, se mostraba satisfecho por haber contribuido a eliminar el delito de sedición.
Somos
responsables, dice Aragonès, del texto del Código Penal fruto de esa negociación. Desde Podemos, Jaume Asens se ha felicitado porque el juez Llarena les dé la razón y la sedición no sea sustituida por ningún otro delito, añadiendo que los desórdenes públicos agravados no pueden aplicarse, como ya dijeron, a los acusados por el procés. Vox, por su parte, advierte a Carles Puigdemont que su victoria será efímera porque aseguran pronto le sentarán en el banquillo.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no entre en prisión hasta tener nuevos informes médicos sobre la conveniencia de que vaya a la cárcel para cumplir la condena por el caso de los ERE fraudulentos, estando bajo tratamiento por el cáncer de próstata que padece. El Ministerio Público se ha pronunciado así después de que los forenses que han examinado a Griñán desaconsejaran su entrada en prisión. Y la otra polémica del día son las risas de la secretaria de Estado de Igualdad, de Ángela Rodríguez, al comentar las críticas a la ley del solo sí es sí y las rebajas de condenas de agresores sexuales. Han levantado un auténtico alud de reproches. Desde la oposición, el Partido Popular y Ciudadanos han pedido ya su cese. En el ala socialista del Gobierno también han recriminado a la número 2 de Irene Montero que ironizase sobre esta cuestión, Flor Carazo.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, ironizaba así el lunes en un acto de Podemos sobre lo que está sucediendo con la rebaja de condena de agresores sexuales.
¿Qué está pasando con los veladores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle.
Un tono que ha desatado las críticas dentro y fuera del Gobierno. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y a la titular de Justicia, Pilar Llop.
Creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son declaraciones muy desafortunadas.
No se puede ironizar, que desde luego el tono no era el de una secretaria de Estado.
Es algo muy serio sobre lo que de ninguna manera se puede frivolizar, que las víctimas tienen que saber que este Gobierno está con ellas, que la ley integral es una buena ley.
Ciudadanos y organizaciones feministas han exigido la dimisión de Pan. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, también ha reclamado el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Eso es inaceptable. En un país serio, la secretaria de Estado no tendría que haber sido cesada, tendría que haber dimitido automáticamente. ¿Y esto de quién es culpa? Del presidente del Gobierno, que permite estas barbaridades y mantiene a la ministra y a la secretaria de Estado.
La secretaria de Estado de Igualdad se ha defendido y ha acusado a la extrema derecha de manipular sus palabras con un fragmento de un podcast.
Me preocupa mucho que se llegue a esta situación. No por mí, no por las personas que manipulan hasta este extremo, sino por las mujeres, especialmente las víctimas de violencia machista, que puedan creer que esto es real. A todas ellas, a todas vosotras, quiero reiteraros que nuestro mayor compromiso es el de la lucha contra la violencia machista.
PAM ha lamentado que el trabajo de las feministas quede reducido a bulos y que se tergiversen las políticas de igualdad para atacar a este ministerio.
La Fiscalía ha pedido que se promueva la instalación de dispositivos de seguimiento telemático de agresores de víctimas de violencia de género que estén en riesgo extremo, alto o medio, para los que no se haya solicitado prisión. Una medida que en España ya protege a más de 3.000 mujeres y que acogen positivamente las fuerzas de seguridad. Sobre ello ha hablado en Telemadrid, en el programa 120 Minutos, José Iniesta Sánchez, secretario nacional de Acción Asociativa de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Que un aumento de la petición a los jueces por parte de las víctimas del uso de estos dispositivos, pues en cierto modo creemos que ayudaría a disminuir esas agresiones. Porque que te sepas controlado, yo creo que siempre es y que salte una alarma y avisen inmediatamente a la fuerza y cuerpos de seguridad, siempre es una medida disuasoria para el agresor, evidentemente.
Y estamos a unos meses de las elecciones autonómicas y municipales y los partidos políticos van engrasando la maquinaria electoral. El Partido Popular plantea en clave nacional su campaña para el 28 de mayo. El equipo de campaña de Génova se ha reunido hoy por primera vez bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo y de la secretaria general Cuca Gamarra. Después ha comparecido ante los medios el director de la campaña, Elías Bendodo, que ha explicado las claves de las propuestas que presentarán los populares.
Debe ser un acuerdo fundamentalmente de todos los partidos, pero especialmente de los dos principales partidos. Estaremos dispuestos a sentarnos a hablar con el Partido Socialista de esto. Pero bueno, ya lo dijimos en su momento y no nos han contestado a esa oferta, ¿no?, de sentarnos a hablar sobre esta posibilidad. Sigue sobre la mesa, pero hay que hablarlo, evidentemente, ¿no?
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:43, los partidos políticos calentando motores para la campaña del 28 de mayo y Madrid para Fitur. La Feria Internacional del Turismo se celebrará la próxima semana, del 18 al 22 de enero, con la previsión de recuperar totalmente la normalidad anterior a la pandemia del coronavirus, tanto en el número de participantes como en el de visitas. Será su edición número 43 y hoy se han presentado los detalles. Carmen Pizarroso.
Fitur 2023 viene con fuerza, un año más, porque no ha dejado de celebrarse a pesar de la pandemia. Ahora llega con una nueva edición, sin restricciones, con la vuelta a la normalidad pre-COVID y unas cifras previstas de asistentes y participantes muy buenas. José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA.
Las previsiones que manejamos en asistencia son de más de 120.000 profesionales
de alrededor de 140 países en real, aquí, y entre 80 y 90 mil visitantes de público general que se espera que visiten Fitur el fin de semana.
8.500 empresas participantes, más de 130 países y 755 expositores. Guatemala es este año el país socio invitado de la edición. La Feria Internacional del Turismo supone, sin duda, ingresos y riqueza para Madrid.
Significará para nuestra región, en términos de ingresos, más de 400 millones de euros. Hoteles, transporte, comercios, restauración, ocio y espectáculos se verán beneficiados muy notablemente de la celebración de esta feria.
El esfuerzo de todos los sectores está contribuyendo a la reactivación del turismo nacional e internacional con fuerza y consolida la solidez de Fitur como feria líder del turismo. Javier Sánchez Prieto es el presidente del comité organizador.
La verdad que son unos datos excelentes que, como decía, pues reflejan la fuerza del turismo nacional e internacional. Datos que ponen de manifiesto el esfuerzo que están realizando todos los sectores que conforman la cadena de valor de la industria turística para consolidar esta tendencia positiva y hacer de Fitur el máximo exponente de este dinamismo.
Algunas de las novedades: Fitur Sport, para potenciar el turismo deportivo. Casi 67.000 metros cuadrados de superficie este año, la misma que en la edición de 2020, justo antes de declararse la pandemia. Y es que, a pesar de la situación, es la única feria en el mundo que ha conseguido celebrar todas sus ediciones.
El precio de la gasolina y del gasóleo se ha disparado en la última semana. La primera completa sin el descuento de 20 céntimos por litro a los carburantes. La primera se ha encarecido casi un 17% hasta el euro con 61 céntimos el litro, mientras que el diésel cuesta un 15% más, un euro con 68 céntimos, según el boletín petrolero de la Unión Europea. Más de uno se tiene que poner las gafas para ver bien los precios y cómo están subiendo. Si usted trabaja con ordenadores u otros dispositivos electrónicos y tiene que utilizar gafas o lentillas, sepa que una sentencia de la Justicia Europea establece ahora que las empresas tienen que costear esos productos por considerar que son necesarios para garantizar la salud laboral de los empleados. Pedro Lorente.
Así lo ha decidido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Eso díselo a mi jefe, a ver si acepta.
Los empresarios deben aceptarlo. Están obligados a proporcionar unas gafas o unas lentillas a sus empleados o bien reembolsar los gastos. Pero primero tienes que demostrar a través de un justificante médico la necesidad del corrector para trabajar.
Me parecería genial y las utilizo para el trabajo.
Sería estupendo, ¿eh? Porque son bastante caras.
También en casa, también estás con ordenador, con la tele y con todo. Yo pienso que no debería pagar la empresa.
Algunos empresarios lo harían encantados.
Pues hombre, se paga, ¿qué se le va a hacer? Además, esta chica se lo merece todo, por lo cual no hay problema.
Sería estupendo eso, que no hay ningún problema.
Otros están cansados de pagar todo.
No sé, no creo que sea necesario, porque también puedes estropearte la vista en tu vida personal.
Lo que creo que se piensa es que las empresas ganan muchísimo dinero cuando en realidad no es como parece.
Como tenemos que pagar todo, nos tocará pagar las gafas también al personal. No me asusta.
La sentencia añade que las gafas o lentillas pueden utilizarse fuera del trabajo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¡Qué gran domingo de fútbol en el partido de la Onda, que no te puedes perder! Arrancamos desde las 4 y 5 con fútbol masculino y femenino. El Atlético de Madrid visita al Almería en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. El Real Madrid de Toril recibe al Betis en el Estadio de Valdebebas. Y desde las 7 nos centramos en la Supercopa de España. El Real Madrid buscará en Arabia Saudí su segundo título consecutivo y el tercero bajo este nuevo formato Final Four. Ser aún más el rey de la competición. Sería además el primero en este año 2023 y su decimotercera Supercopa de España. Más alicientes no se pueden pedir.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Ayuntamiento del Escorial ha encargado ya a una empresa especializada el proyecto para salvar la iglesia de Navalquejigo. Hace unas semanas ya les contamos que se había derrumbado su techo. Toni Dacuña.
Ha comenzado un proceso de ejecución subsidiaria para preservar el edificio, ya que se encuentra en terrenos privados. El anuncio ha llegado a través de la plataforma Salvemos Navalquejigo. Michael Harris es su portavoz.
Nos han informado que, después de meses de contactos con los propietarios del inmueble, ha comenzado el proceso, que es cuando una administración pública realiza obras para preservar un edificio histórico y luego cobra los costes a los dueños.
Desde el consistorio indican que el proyecto incluye trabajos técnicos como un estudio arqueológico, topografía y radiometría. La plataforma, por su parte, mantiene una de sus reivindicaciones recurrentes.
Seguimos con nuestra propuesta para la expropiación municipal de la iglesia para garantizar su futuro.
La iglesia está ubicada a tan solo 500 metros de la estación de tren de Las Zorreras. Sufrió un derrumbe de la cubierta el mes pasado. Hay más problemas: el estado de los muros y la necesidad, apuntan, de sanear la maleza próxima a los muros.
Y Tres Cantos estrena su propio bono cultural joven, que va a permitir a los jóvenes de la localidad acudir gratis a todos los espectáculos culturales que se celebren allí. Cuéntanos, Patricia Cristóbal.
Sí, es un proyecto municipal que pretende que los jóvenes de Tres Cantos, de entre 16 y 25 años, puedan acudir gratuitamente a todos los espectáculos culturales que se celebren en la localidad sin límites. El objetivo es acercar la cultura a este colectivo que muchas veces se queda fuera de la oferta por los precios de las entradas. Elisa Lidia Miguel es la concejala de Cultura en Tres Cantos.
Se trata de fomentar el uso de la cultura y el disfrute de la cultura entre la población de este rango de edad. ¿Para ello qué hemos hecho? Pues reservamos un 10% del aforo de nuestro teatro municipal para que puedan reservar esa entrada y tienen la bonificación del 100% para cualquiera de los espectáculos que quieran.
Para que salga bien este proyecto, que se ha puesto en marcha a propuesta del PSOE en esta localidad, el único requisito es que los jóvenes adquieran las entradas hasta una semana antes del espectáculo.
Lo tienen que hacer siempre hasta 7 días antes del estreno de la obra, porque si en esos 7 días antes no se ha utilizado, se liberan para que puedan usarse por el resto de público.
En el acceso a cada obra se controlará que las entradas sean utilizadas por los jóvenes que las han solicitado para evitar su uso fraudulento por parte de otras personas.
Seguimos hablando de cultura, estamos a jueves, el fin de semana está ahí, ya lo podemos tocar casi con la punta de los dedos y tenemos muchas propuestas. Cuéntanos, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues tenemos la cartelera teatral de entrada ya muy animada y además con novedades ya inminentes, como Electra, dirigida por la, además de directora, también actriz Fernanda Orazzi, una versión de la clásica tragedia de Sófocles que se estrena hoy en el Teatro La Abadía. Escuchamos a Fernanda Orazzi reflexionar sobre la tragedia y el perdón.
Y pensando en la tragedia, me venía esta cuestión de que si hubiese perdón en la tragedia, se cortaría la cadena de venganza, por lo tanto no existiría la tragedia, Electra no existiría, ¿no? O sea, si se corta la tragedia de venganza, de violencia, esta tragedia no existe.
El drama de Electra, en versión de Orazzi, lo podemos ver en el Teatro La Abadía hasta el 22 de enero, con Carmen Angulo, Javier Ballesteros, Leticia Etala y Juan Paños como protagonistas.
Te diré, niño mío, que sí, tronchada y rota soy para ti.
El director del Teatre Llull de Barcelona, Juan Carlos Martel Bayot, dirige Yerma, el clásico de Federico García Lorca, con la actriz madrileña María Hervás en el papel principal. El espectáculo estará en cartel en el Teatro María Guerrero del 13 al 22 de enero con tan solo 9 funciones. En este montaje, la escenografía y la música juegan un papel muy importante, convirtiendo este poema trágico en una canción de cuna, y es el público la criatura a la que se le canta. La música, creada por Raúl Refri, es un componente clave. Yerma muestra el conflicto interno de una mujer que quiere ser madre pero no puede. La presión social sobre la mujer es un tema recurrente en la obra de Lorca, especialmente en lo que concierne a la maternidad, las apariencias o la fatalidad del destino, y está presente en las 3 piezas que conforman su trilogía rural: Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. En la Sala Alcalá 31 tenemos la exposición El Japón en Los Ángeles, los archivos de Amalia Avia, la primera gran retrospectiva de esta artista en 25 años que revisa su obra sin conformarse con la etiqueta de Amalia Avia como pintora realista. Estrella de Diego es la comisaria.
Cuando tú ves una Amalia Avia, sabes qué es una Amalia Avia. O sea, y ya está, y no hay más que hablar. Y eso, yo creo que tener esa marca clara también deja claro valga la redundancia, que estamos frente a una pintora que tenía una estrategia.
Con más de un centenar de piezas, la muestra aborda la obra de Amalia Avia desde un punto de vista actual, buscando otras perspectivas a partir del uso de la fotografía en su obra. Incluye una amplia panorámica de su producción artística, marcada por una parte por las obras de exteriores y edificios emblemáticos de diferentes barrios de Madrid y por otra por los interiores y la reproducción de objetos cotidianos.
Hola, me llamo Espasticidad y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a dar el placer de hacer que tu cuerpo se retuerza a mi antojo.
Juan Manuel Montilla, el Langui, es músico, actor, director de cine, presentador de radio y televisión, dirige su propia fundación y hasta un restaurante. Padece espasticidad, una dolencia que le limita los movimientos y que da título a su último disco, un trabajo que ha presentado esta mañana en Onda Madrid, en el programa Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Tiene un amplio colorido, que de repente te escuchas una canción muy, muy seria, como Espasticidad, que te pone ahí y te hace reflexionar, como que tiene otras canciones pues que te hacen disfrutar, ¿no? Levantarte por la mañana mientras te duchas y me pongo No Hago Más Nada, ¿no? Con Diego el Cigala.
Es un disco en el que hay varias colaboraciones, como la citada de Diego el Cigala o también las del rapero Keiseu o la de su propio hijo en este tema que suena de fondo, Espasticidad. Y tenemos más música, pero en directo.
Contigo nunca acabo donde quiero, pero tengo grandes historias que contar.
Historias que nos va a contar esta noche en la sala La Riviera Alice Wonder. Estará en concierto dentro del ciclo Inverfest, una joven artista que ha irrumpido con fuerza en el panorama musical. La cita es hoy a las 9.
Contigo tú siempre vas primero, yo te cedo el paso al caminar. Y conmigo tú no llegas al cielo, yo estoy rozando el suelo, intentando despegar.
Gracias, Isa. Contigo, con nuestros oyentes, con ustedes y con Enrique López, actualizamos la última hora y repasamos lo más destacado. La Comunidad de Madrid anuncia incentivos fiscales para atraer a inversores extranjeros.
Lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso durante el foro Investor Day. Dice Ayuso que servirá para contrarrestar el nuevo impuesto a las grandes fortunas.
Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión.
La atención primaria madrileña de nuevo en huelga.
Médicos de familia y pediatras retoman hoy el paro indefinido, mientras el consejero de Sanidad y Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMITS, se acusan mutuamente de dificultar el acuerdo.
El seguimiento de la huelga del día de hoy por la mañana es de un 2,85%. Yo creo que debería hacer pensar al sindicato si con el nivel de interlocución y de la voluntad de negociar que hay por parte de la consejería, tiene sentido seguir con esa convocatoria de huelga.
Yo creo que ha mezclado conceptos. Como no acude a las reuniones, porque recordemos que sigue sin acudir a ninguna de ellas, es un consejero de Sanidad, no es un ministro de Sanidad ni el presidente de la Organización Mundial de la Salud.
Protesta del taxi contra la nueva regulación para el sector en la Comunidad de Madrid.
Han participado dos de las organizaciones que agrupan a estos profesionales, aunque la protesta no ha contado con el apoyo de la gremial. Julio Sanz, presidente de la Federación, Alberto de la Fuente de la gremial.
Pretender la irrupción de las grandes empresas, permitiendo hasta 50 licencias en un sector eminentemente dado por autónomos, es un daño, es una estocada mortal al sector del taxi, a los usuarios.
Es un texto que desde nuestro punto de vista es bueno para el sector, aunque puede ser mejorado, claro está. De hecho, esta entidad va a presentar las alegaciones correspondientes.
La Consejería de Transportes empezará a enviar hoy mismo las propuestas de indemnización a los afectados por la línea 7B de metro.
Son 84 familias de San Fernando de Henares. Las compensaciones van desde los 136.000 a los 355.000 euros por inmueble. Escuchamos al consejero David Pérez y la reacción de la plataforma de afectados.
Con ella nosotros buscamos compensar el daño que sabemos que esas familias han sufrido y que por eso hemos buscado que esta indemnización sea la más justa, la más favorable.
Con ese dinero no se puede comprar una casa como la que tenían nuestros vecinos. Si una persona de repente la sacan de su casa hoy, le tiran la casa y le dicen te voy a dar 240.000 euros en bruto, es que netos, ¿cuánto queda? ¿Qué cantidad? ¿Qué líquido queda a esas familias para poder hacer la vida?
El abogado de la familia de Ángel, el niño de Vallecas desaparecido, pide el secreto del sumario de una parte de la investigación.
Exigen que se aclare lo sucedido con el menor y con su primo de 17 años, cuyo cadáver apareció en el vertedero de Toledo. Tensa espera allí en Vallecas para la confirmación de que el ADN de los restos que aparecieron ayer en ese vertedero pertenecen a Ángel. Escuchamos a su padre.
Y es lo que quiero que me investigue, que pague los culpables, que pague todo. Porque eso no se hace con los criaturas. Que pague todo, que se pudran allí. Y por favor, suspiro, que vacíe el vertedero, que más rápido mejor. Os lo pido,
Y la Real Casa de Correos se suma a la campaña de donación de sangre.
Macromaratón desde este jueves y hasta el sábado, en el que participan, además de la sede del Gobierno regional, 30 hospitales y unidades móviles repartidas por toda la región.
Anímense, que es un gesto muy sencillo que ya saben que puede incluso salvar 3 vidas. Nosotros lo dejamos aquí, se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado.